Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 213 del 9 de diciembre de 2025. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado muchas veces, que es un tema complicado, que es un tema que tiene su chicha, pero un tema que yo creo que por mucho que lo repita, nunca se repite lo suficiente. Porque hace poco el tema resurgió en un ambiente familiar, y ya se sabe esto de que en casa del herrero, así que me ha tocado reexplicar algunas de estas cosas en un ambiente cercano. Pues he pensado que como tenía hoy guardado el capítulo para bacterias, pues voy a darles enfoque. Hoy vamos a hablar, una vez más, de la resistencia bacteriana. Hoy, por lo tanto, volvemos a la pandemia silenciosa, la de las bacterias que son resistentes a antibióticos. Podríamos ponerle números y decir que cada año millones de personas mueren por infecciones bacterianas resistentes. Infecciones que hace unos años se podían tratar con antibióticos, pero que en la actualidad no sabemos cómo gestionar. Hay muertes directas, en las que la persona se muere por la propia infección, pero también hay muchas muertes indirectas, por las consecuencias de esa infección, por otras enfermedades que empeoran por la presencia de esa infección. Y lo peor es que teniendo en cuenta cuál es la situación actual, se estima que en los próximos 25 años las muertes por este tipo de infecciones se van a duplicar, lo que haría que fuese más probable, en pleno siglo XXI, morirse por una infección que por un cáncer. Vamos a empezar por dónde están las bacterias resistentes. Vamos a ver, están en todas partes. En sí, se estima que en torno al 15% de las infecciones actuales ya implican a bacterias resistentes. Pero eso de por sí es un número bastante aleatorio, porque uno de los problemas que tenemos es que no sabemos cuántas infecciones hay en el mundo. Lo que sabemos son las infecciones que llegan a buscar un tratamiento. Porque, a ver, tú que me estás escuchando, quizá has tenido un dolor de garganta hace poco, que ha generado sus flemas, su malestar, que te ha dado algo de fiebre, pero claro, no has llegado a estar tan mal como para ir a pedir un tratamiento a un médico. Porque eres joven y te puedes apañar a curarte sin necesidad de un antibiótico. Porque tu cuerpo está en plena forma, con las defensas a tope. Y tus defensas naturales han podido hacer frente a la infección. Así nunca sabrás si tu infección era bacteriana o vírica. Y si era de una bacteria resistente. Esa nunca va a contar en los registros. El problema viene cuando tu cuerpo no se las apaña. Vas al médico y te da un antibiótico. A veces ese antibiótico funciona, a veces no funciona, pero tu cuerpo se las va apañando y seguimos sin saber, porque no han llegado a hacerte un cultivo. ¿Sabéis en qué contexto se llega siempre al cultivo? En las personas ingresadas. Concretamente, en las personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos. También en planta, pero especialmente en las UCI. En ese caso estamos hablando de personas cuyo sistema inmunitario no se las va a apañar y dependen sí o sí del antibiótico. Y hay una probabilidad de que cualquiera tenga una infección resistente a antibióticos. Pero si estás ingresado en una UCI, esa probabilidad es mucho más alta, porque cabe la posibilidad de que te hayan infectado allí. Una infección hospitalaria, lo que venimos llamando una enfermedad nosocomial. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Esto no quiere decir siempre que se deba a que en el hospital hayan hecho algo mal, aunque en algunos casos sí es así. Normalmente, este tipo de infecciones se deben a situaciones en las que simplemente no se ha podido evitar esa infección, porque aunque en el hospital se intente, en la medida de lo posible, limitar las infecciones manteniendo un ambiente estéril, el ambiente nunca es 100% estéril. Ni siquiera dentro de una UCI. Sigue habiendo posibles fuentes de contaminación, porque los humanos no podemos ser estériles. Las principales fuentes son las intervenciones sobre los pacientes. Cada cirugía implica un riesgo de infección, cada catéter, cada agujero que se abra en el cuerpo de una persona. Por eso, la prioridad en un hospital siempre debería ser reducir el número de intervenciones a realizar, utilizar correctamente la profilaxis y, cuando se decide que lo mejor es intervenir, intentar que el postoperatorio sea lo más breve posible. Los hospitales salvan vidas, pero cada día extra que se pasa en un hospital aumenta el riesgo. Por eso, cuanto más lejos los podamos tener por estar sanos, mejor. Por eso tenemos que preocuparnos de mantener siempre un buen estado de salud, para que cuando tengamos que ir, vayamos el tiempo justo e imprescindible. Vamos al lío, porque me voy por las ramas y tampoco quiero contaros aquí mis penas hospitalarias. Vamos al meollo del tema, que es cómo surge la resistencia. La resistencia surge por azar. Las bacterias se dividen, y cada vez que una bacteria se divide, hay mutaciones. Esas mutaciones pueden tener tres efectos sobre las bacterias. Pueden ser malas, lo que hará que esas bacterias tengan poco éxito y probablemente se dividan menos, por lo que esa variante desaparecerá pasado un tiempo. Pueden ser mutaciones que no afecten, por lo que se quedarán ahí sin más. O pueden ser beneficiosas, lo que hará que esas bacterias tengan más éxito reproductivo y se multipliquen mejor. Que una mutación sea buena, mala o indiferente va a depender siempre del contexto. Así, una mutación puede ser indiferente en ausencia de antibiótico o incluso negativa. Pero si hay un antibiótico haciendo presión, de repente esa mutación, que podría incluso ser negativa, dará un beneficio de supervivencia a esa bacteria. Y esa mutación no tuvo que ocurrir ayer. Puede llevar un montón de tiempo en la bacteria, de forma silenciosa, y solo proporcionar la ventaja en el momento en el que se expone al antibiótico en cuestión. Por eso se dice que las resistencias surgen cuando usamos antibióticos a lo loco. No es que surjan necesariamente en ese momento, pero sí es en ese momento en el que cogen fuerza. Un matiz en esto: cuando hay una exposición a un agente que produce estrés, como un antibiótico, algunas bacterias tienen más capacidad para mutar. Pero esto no quiere decir que si tú tienes una infección sensible a antibióticos, las vayas a convertir resistentes al tomarlo. Puede ocurrir, pero no es el proceso habitual. Lo normal es que te infectes con una bacteria que ya es resistente. Si tienes la mala suerte de generarla, tampoco se va a quedar contigo y punto. La resistencia de la bacteria no es tuya, es de la bacteria. Hoy puedes tener una infección de una E. coli resistente al antibiótico X y dentro de 2 años tener una infección de otra E. coli que se muera con ese mismo antibiótico. Esto es muy importante. La resistencia no la tenemos nosotros, la tienen las bacterias. El problema cuando usamos los antibióticos ahí a lo loco es que las bacterias que son resistentes se van haciendo más y más fuertes. Las sensibles se van muriendo, pero las resistentes aguantan. Esto puede pasar en tu garganta, pero puede ocurrir también en un cerdo, o en una gallina, o hasta en un pez. Y lo que menos nos planteamos, ocurre hasta en la agricultura. ¿Cómo? Pues a ver. Cuando tú te tomas un antibiótico, parte de ese antibiótico acaba en tu orina. Ese antibiótico luego se va al medio ambiente. Ese antibiótico puede acabar, con bastante facilidad, en un campo de cultivo. Y ahí hay una tierra, un calorcito, un ambiente en el que algunas bacterias viven felices. Y claro, se ha soltado el antibiótico ahí. Y ya está, a seleccionar bacterias. Y lo mismo en los ríos y en el mar. Y en cualquier sitio del medio que nos rodea. Por si fuese poco, entre las bacterias, además de la resistencia por transferencia vertical, de bacteria madre a bacterias hijas, existe algo que se llama transferencia horizontal, el sexo de las bacterias. Esto es más o menos que una bacteria dice, que tengo este cacho de ADN que hace que el antibiótico ese no me haga ni cosquillas. Y el resto de bacterias cercanas dicen, compartir es vivir. Y la bacteria resistente empaqueta copias del gen de resistencia y a base de arrejuntarse contra las otras se lo transmite. Es un resumen muy resumido, pero seguro que me habéis entendido. Así, la resistencia que se genera hoy en un hospital de Nueva York puede estar dentro de unas semanas en un pueblo de Pakistán, en el que, por lo que sea, a lo mejor, tienen menos capacidad para hacer pruebas de resistencia o acceder a otro tipo de antibióticos a los que sí sea sensible esa bacteria. Cosas del mundo global. Con este panorama, que no es nada alentador, hace años que la Organización Mundial de la Salud considera la resistencia a los antibióticos como una de las 10 mayores amenazas para la salud global, que además es un problema muy gordo para los sistemas sanitarios más débiles. Pero esto nos afecta a todos, y cada vez más, teniendo en cuenta que cada vez hay más resistencias y cada vez es más difícil acceder a tiempo a las pruebas necesarias para dar con el tratamiento adecuado, si es que existe. Porque claro, las resistencias son como cromos. Las bacterias intentan muy fuerte coleccionarlas todas. Y en ese contexto, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos varias opciones posibles. Una de ellas, que era por lo que se optaba hace unos años, es la de encontrar un superantibiótico. La realidad es que cada vez que se descubre un nuevo antibiótico, que es algo que cada vez nos cuesta más, las bacterias van más rápido que nosotros. El superantibiótico que va a salvar a la humanidad se presenta en ensayos in vitro. Maravilloso. Pero a partir de ahí tiene un largo camino. Primero tendrá que probarse en ensayos preclínicos, en bichos, vaya, para que esto no nos vaya a matar, y si mata algo, que no sea humanos. Se limita todo lo posible el uso de animales, pero ¿qué queréis que os diga? Para comprobar que solo mata bacterias, mejor probarlo primero solo en bacterias, luego hacer simulaciones, luego pasar a ratas, cerdos, monos, y si no ha pasado nada, pues entonces ya empezamos un ensayo clínico en humanos. En humanos habrá que comprobar primero que es seguro, luego que tiene un efecto, y después ver si eso se puede extrapolar a la población. Y esto lleva años. En esos años las bacterias van en paralelo, y si sale azarosamente la resistencia, pues ya la hemos liado. Pese a eso, muchos antibióticos llegan a comercializarse, aunque cuando esto ocurre ya no son el superantibiótico que parecía en la placa de Petri. Una alternativa mucho más realista son las vacunas, porque con las vacunas no se lucha contra una infección, lo que se hace es evitarla. Así tenemos menos bacterias circulando. Si hay menos bacterias circulando, hay menos posibilidad de que surjan las mutaciones. Y además, como hay menos bacterias, hacen falta menos antibióticos, lo que se viene llamando un win-win. Pero si ahora os vais a mirar vuestra cartilla de vacunación infantil y miráis las vacunas que os habéis puesto en la edad adulta, ¿cuántas son frente a bacterias? Ahí está el problema. Y es que si ya nos cuesta hacer vacunas contra virus, desarrollarlas contra bacterias es mucho más complicado. Todos los que me estáis escuchando habéis recibido alguna vacuna contra bacterias, estoy segura. La mayoría habéis recibido vacunas con bacterias inactivadas, como la vacuna de la tosferina. También sabéis seguro que es la antitetánica, en la que lo que se utiliza es la toxina modificada, puesto que en el tétanos el problema es la toxina que genera. Algunos incluso habréis recibido vacunas atenuadas, como la BCG contra la tuberculosis. Hay varias técnicas posibles, pero es algo que se nos resiste y que además no tiene el mismo efecto que tienen contra los virus. Actualmente se está trabajando en vacunas contra bacterias. Algunas nos harían la vida más fácil simplemente por ser enfermedades comunes, que aunque rara vez son mortales, nos hacen consumir muchos antibióticos que colaboran al problema. Ahí tenemos enfermedades que en el pasado no eran objetivo de vacunación por existir tratamiento, pero que se han convertido en importantes para poder reducir esas nuevas resistencias. En este grupo podríamos, por ejemplo, poner la salmonelosis, que tampoco hace falta que esperéis a la vacuna, que mejor evitarla teniendo cuidado con lo que se come. Pero las vacunas que nos venían interesando por el tema de hoy son las vacunas en desarrollo para las bacterias escape, las que se escapan a los antibióticos. En algún momento hice yo un capítulo centrado en estas seis enemigas: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter. Escape para los amigos. Estas seis, junto con unas cuantas E. coli multiresistentes, son nuestra prioridad en estos momentos. Son bacterias que son muy difíciles de tratar con antibióticos porque acumulan muchas resistencias y porque además, por sus características, lo ponen especialmente difícil. Es muy complicado desarrollar vacunas, pero también es muy difícil encontrar nuevos antibióticos que sean efectivos contra ellas. El objetivo con la vacunación es un 2x1. Se reducen las muertes por las infecciones y se reduce el número de bacterias circulantes, cortando parte de la cadena de transmisión de resistencias. Además, se ahorra un montón de dinero en pruebas. Vamos, un 3x1. Esto tenía que haberlo contado yo en el Black Friday. Tengamos en cuenta que a día de hoy una infección con alguno de estos bichos es un ticket directo para el otro barrio. Y en algunos casos de una forma bastante desagradable, todo hay que decirlo. Alguien habrá llegado aquí preguntándose que, a ver, ¿cuándo voy a hablar yo de la terapia con bacteriófagos? Sí, esa es otra vía, que también requiere su investigación y que es muy compleja. Actualmente se permite en algunos casos como uso compasivo, cuando ya no hay alternativas de tratamiento, pero requiere mucha investigación y seleccionar el bacteriófago adecuado en cada caso. Es muy complicado hacer un cóctel de amplio espectro, como se hace con los antibióticos. Con los fagos hablamos de terapias personalizadas, que no son imposibles, pero son caras y suponen un desarrollo constante que implica un aporte económico que pocos están dispuestos a asumir. Porque sí, la vida de una persona tiene un precio. Algún día contaré todo lo que estoy aprendiendo de la industria farmacéutica y también de los sistemas de salud, especialmente en los modelos concertados. Eso sí que es un jardín bien embarrado. A lo que iba, que tenemos desarrollo de nuevos antibióticos, de vacunas, de terapia de fagos. ¿Hay algo más? Ahí. Otra opción son los anticuerpos. Anticuerpos diseñados para darnos el empujoncito que nos hace falta para luchar contra una infección. También hay otras opciones que pasan por mejorar lo que ya tenemos, como por ejemplo la encapsulación de antibióticos, para llevarlos directamente al punto en el que hacen falta, en lugar de estar matando moscas a cañonazos. ¿Y qué más? Pues aunque hay otras técnicas para mejorar los tratamientos actuales, quizá lo que es nuestra última esperanza es mejorarnos a nosotros mismos. Porque lo mejor para luchar contra una infección bacteriana es nuestro propio cuerpo. Y ahí es donde empezaba realmente el razonamiento para este capítulo. Porque aunque a veces nos pueda el miedo de que no hay tratamiento para algo, el cuerpo humano a veces es maravilloso. Y se nos olvida que la primera defensa contra una infección bacteriana son nuestras propias bacterias, que tenemos muchas. Un microbioma sano, un cuerpo sano, va a evitarnos muchas enfermedades y va a evitarnos muchos tratamientos. Teniendo en cuenta lo que se nos viene encima y con todos estos cambios que hay en el mundo, quizá lo más inteligente que podemos hacer a nivel individual es asegurarnos de que nuestro escudo, nuestro cuerpo, esté en las mejores condiciones posibles para enfrentarse a lo que pueda venir. Porque aunque estar mentalizados de querer curarnos ayuda, lo que más ayuda es que nuestro cuerpo esté en condiciones de resistir a cualquier problema que pueda surgir. Mantener nuestro cuerpo en equilibrio, con todo su microbioma equilibrado y feliz, ayudará a que mantengamos también el equilibrio con el resto del ecosistema en el que vivimos. Las bacterias no conspiran contra nosotros, solo intentan mantener su hueco. Intentemos nosotros mantener solo el nuestro y respetar el medio sin llenarlo de más antibióticos, que la vida en equilibrio es la vida mejor. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este capítulo la encontraréis en emilcar.fm/bacteriófagos. Mientras esperáis el próximo capítulo, espero vuestros comentarios en cualquier red social como CG Doval y en nuestro grupo de Telegram en t.me/bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.